La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Ya son 6 semanas de guerra en Gaza. Israel asegura estar próxima a destruir el sistema militar de Hamás en el norte del enclave. La ONU Derechos Humanos reclama una investigación internacional en el lugar. El socialista Pedro Sánchez en España logra un nuevo mandato pese a la polémica sobre la amnistía para secesionistas catalanes. Finlandia cierra aquí en Europa la mitad de sus pasos fronterizos con Rusia al constatar un flujo anormal de migrantes ilegales. De las Américas, escalas en Guatemala, donde el aparato judicial arrecie contra el presidente electo Bernardo Arévalo y una treintena de sus allegados.
Yo le estoy hablando cuando estoy siendo perseguido, estoy a punto de que me metan preso.
Enlace con el jurista Ramón Cadena Ramila tras el boletín. A esta hora, bajo orden de captura y aprehensión directa dictada por la Fiscalía. Y en Argentina, a 3 días del balotaje final, Massa Milei, la nota de Natalio Cossoio. En controles, Fabián Elí, el micrófono, Marcos García Herrera, Noticias.
For this conflict, we need justice, accountability, and the prevailing and the strong voice of human rights.
6 semanas, 41 días de guerra en Gaza, operaciones terrestres de Israel en el enclave. En Ginebra, el titular de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, reclamó justicia y una investigación internacional a raíz de las alegaciones extremadamente graves, citó, de violaciones del derecho internacional en ese conflicto. Marta Hurtado es en la sede de la ONU en Ginebra, una de las portavoces del alto comisionado, el austríaco Volker Türk.
Cuando las autoridades nacionales no quieren o no pueden hacer investigaciones rigurosas, independientes, entonces se necesita una investigación internacional, ¿no? Y Israel debería dejar entrar a las Naciones Unidas no solo para poder ofrecer ayuda humanitaria, sino también para que pudiera haber unas investigaciones, recabar información y pruebas de lo que está sucediendo. Hay visiones y versiones opuestas, ¿no? Entonces, para realmente llegar al fondo, se necesita esa investigación que nosotros consideramos que debería ser a nivel internacional.
En el frente bélico situado en el norte del enclave palestino, Israel seguía procediendo este jueves con un operativo militar en el mayor recinto hospitalario Al-Shifa, que ocultaría, según Tzahal, el ejército israelí, una red de túneles en su subsuelo como base militar de Hamás. 2.300 personas permanecerían en su interior, pacientes, personal médico y sanitario, civiles desplazados, según la agencia France Presse. Paula Estañol.
Tzahal sostuvo hoy haber hallado municiones y armas de Hamás en Al-Shifa, al igual que imágenes relativas a los rehenes en las computadoras incautadas, acusaciones poco después refutadas por el Ministerio de Salud de Gaza, que a su vez acusó a Israel de haber destruido el servicio de radiología del hospital. Además, Israel afirmó haber tomado con fuerzas blindadas y navales el control operacional del puerto de Gaza, no lejos del hospital Al-Shifa, y haber destruido al menos 130 pozos de acceso a la extensa red de túneles tejidas por Hamás y en la que se ocultaría a casi 240 rehenes.
Se aproxima la destrucción del sistema militar de Hamás en el norte de Gaza, aseguraba en Jerusalén esta noche el jefe del Estado Mayor israelí, el general Herzi Halevi. A la misma hora, el programa de alimentos de la ONU advertía por su parte de un riesgo de hambruna en el enclave. Aquí en París, la diplomacia francesa condenaba con firmeza un bombardeo israelí que afectó el hospital militar jordano en Gaza ciudad, hiriendo a 7 personas.
Violences qui ont pour objectif clair de déplacement forcé des Palestiniens et une politique de terreur.
Y por otro lado, la vocera de la Cancillería, Anne-Marie Legendre, condenó las violencias cometidas por colonos israelíes en Cisjordania. Política de terror, dijo, que apunta a desplazar a los palestinos. Entre tanto, este jueves el presidente francés Emmanuel Macron, durante una visita a Suiza, declinaba y defendía la unidad de Europa respecto al conflicto y a otros bélicos, pero admitía también que existen divisiones cuando preconizaba, defendía la línea que exhibe desde el conflicto, desde que estalló el conflicto. Manu Terradillos.
Pese a una postura de unidad expresada por la Unión Europea, existen muchas diferencias entre los países del bloque, según admitió Emmanuel Macron ante su audiencia, subrayando que en todas partes el conflicto israelo-palestino compete a la vez a la diplomacia y a la política interior. El derecho de Israel a defenderse no justifica bombardear a los civiles, dijo también Macron, que como la víspera ante la prensa, asumió totalmente su posición que por distintas razones, a veces opuestas, ha suscitado críticas tanto en Francia como en Europa. Hace falta una tregua inmediata que conduzca a un cese el fuego humanitario, precisó igualmente el presidente francés, reconociendo que no hay una posición unida de Europa al respecto.
Tres votos más que la mayoría absoluta. El socialista Pedro Sánchez en España fue investido por los diputados para un nuevo mandato de gobierno de 4 años al frente de una coalición progresista con el respaldo de 14 diputados independentistas catalanes a cambio de 7 votos de ese grupo de una ley de amnistía para secesionistas procesados. Una mayoría heterogénea, por no decir heteróclita. Breve análisis de los primeros desafíos que enfrenta el reinvestido presidente del gobierno español con Pablo Simón, profesor de ciencia política en la Carlos III, la Universidad de Madrid.
El primero es la aprobación de las cuentas públicas. Esto yo creo que tiene previsto hacer la tramitación a partir de enero. Será un test de estrés para la estabilidad de la coalición de investidura. Tras ello, tendremos que ir viendo cómo se desarrolla la legislatura. Desde luego, la tramitación de la ley de amnistía va a ser clave para esa estabilidad de la mayoría parlamentaria. Y luego aquellas reformas que todavía tienen apalabradas con los fondos Next Generation y que quedan pendientes de tramitarse para que tengan el visto bueno de la Unión Europea.
En Bruselas, la Comisión Europea anunció que renovará la autorización del controvertido herbicida bautizado glifosato, muy extendido en el mundo, después de que un voto de los 27 países del bloque no permitiera obtener una mayoría sobre su prolongación. Ha sido señalado como probable agente cancerígeno por la OMS. Martin Dermin dirige la Red Europea de Acción contra los Pesticidas.
La Comisión está bajo presión y en vez de seguir lo que le dice la ciencia, sigue los intereses, y es realmente un escándalo que la Comisión Europea vuelva a aprobarlo.
Del resto de la actualidad europea, Helsinki.
Olemme olleet näin ollen varautuneita Venäjän erilaisiin toimiin, ilkeyksiin, ja tämäkään tilanne ei siksi tule.
No es ninguna sorpresa, estábamos preparados, declaró el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, al confirmar el inminente cierre de la mitad de 8 pasos que comparte con Rusia a lo largo de 1.340 kilómetros de frontera común, acusando de paso a Rusia de dejar pasar a migrantes indocumentados procedentes en su mayoría de Irak, Somalia o Yemen. Acerca de la guerra en Ucrania, de la adhesión de Finlandia a la OTAN, de esas contramedidas rusas en Moscú, mejor dicho en San Petersburgo, un tribunal condenó a un artista de 7 a 7 años de detención por haber sustituido en abril 2022 las etiquetas de precios en artículos de un supermercado por mensajes que denunciaban la invasión rusa en Ucrania. Mauricio Latorre.
7 años de colonia penitenciaria zanjó la jueza al dirigirse al artista detenido durante más de 1 año y medio a raíz de sus acciones de protesta en contra de la invasión rusa de Ucrania. Alexandra Skochilenko era juzgada por haber pegado mensajes pacifistas en las etiquetas de precios de un supermercado de San Petersburgo, misivas en las que se podía leer "Putin nos miente" o bien "el precio de esta guerra es la vida de nuestros hijos". En la audiencia a la que asistió una 30 de personas, Skochilenko, abiertamente homosexual, declaró que todo el mundo sabe que no se juzga a una terrorista sino a un pacifista, y estimó que la severidad de la pena solicitada podía vincularse al odio de las minorías.
Noticias de América en RFI.
Contamos con la autorización correspondiente para hacer los allanamientos, para ejecutar las órdenes de aprehensión. Importante resulta de también matizar.
En Guatemala, en pleno proceso de transición electoral, La Corte Suprema rechazó el miércoles el recurso del mandatario electo Bernardo Arévalo para que el asedio de la Fiscalía cese en su contra. El Ministerio Público, en la voz del fiscal Díaz Jiménez, solicitaba en cambio retirarle su fuero al presidente electo, a la vez que dictaba allanamientos en un gran operativo contra universitarios y abogados opositores por la presunta ocupación ilegal de la Universidad San Carlos en 2022. Hay una treintena de órdenes de aprehensión lanzadas. Abundamos tras este boletín en unos minutos. Explicaciones primero de Manfredo Marroquín, de la plataforma Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional. Antecedentes.
A pesar de todo el apoyo social que hay en Guatemala al nuevo gobierno y en contra de las acciones del Ministerio Público, incluso la petición de esa gran manifestación era la renuncia de la fiscal, que al final no se produjo porque sigue teniendo el apoyo del presidente de turno, de la alianza que llamamos Pacto de Corruptos. En la medida que esta alianza controla todos los poderes del Estado, pues ellos siguen con el guión porque simple y sencillamente pueden hacerlo porque tienen el control institucional del Estado de Guatemala. Continúan, lo único que podría frenar el golpe es que la ciudadanía se manifieste masivamente. Ya internacionalmente, tanto Estados Unidos como Europa dicen que ya hicieron lo que pueden hacer, advertir de sanciones que puedan venir si se consuma el golpe, pero como todos sabemos, a los golpistas lo que más les gusta es estar aislados, entonces eso de las sanciones, pues más bien creo que es un incentivo para ellos. Vemos Nicaragua como, a pesar de las miles de sanciones que tiene encima, ellos siguen avanzando en su modelo autoritario. Entonces, lo único que podría frenar acá es una manifestación masiva del pueblo.
Abundamos en unos segundos más. 60 o 70, los indecisos en Argentina podrían volcar finalmente la balanza. Apuntan los sondeos a 3 días del balotaje final presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei. En Brasil, un afrobrasileño muere cada 4 horas por disparos de la policía. Y más al norte, cerrando Caribe, Centroamérica.
This House approves the deployment of the officers of the National Police Service to the multinational security support mission to Haiti.
En Nairobi, Kenia, el Parlamento aprobó el despliegue de 1,000 policías en Haití para encabezar una misión apoyada por la ONU destinada a restablecer la paz, la seguridad en ese país caribeño asolado por la violencia de las pandillas. Desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden, al margen de la cumbre APEC, afirma seguir considerando a Nicaragua como una amenaza para la seguridad de su país. Y en ese contexto, Xi Jinping y López Obrador se reúnen por primera vez. Seguimos.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Con Guatemala, esos allanamientos del aparato judicial contra una treintena de allegados al presidente electo Bernardo Arévalo, al que la Fiscalía pide retirar esta noche el fuero. Abunda Natalia Olivares con Ramón Cadena Ramila.
Según la Fiscalía, los delitos que se le imputan al presidente electo y a la vicepresidenta Karin Herrera, además de a otros 6 legisladores opositores, son depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias. Poco antes del anuncio, que ya será efectivo este jueves, la Fiscalía allanó varias residencias para detener a una treintena de docentes y estudiantes universitarios por la ocupación en 2022 de la universidad pública. Uno de los abogados defensores del caso de la universidad, Ramón Cadena, está bajo orden de arresto y fue contactado por Marcos García Herrera.
Cuando los abogados actuamos defendiendo a José Rubén Zamora o defendiendo a Claudia González o defendiendo a la lucha en contra de la corrupción, se nos ataca y se nos quiere meter presos para callarnos. Por otro lado, el caso de la Universidad de San Carlos, que es el que provoca toda esta persecución del día de hoy, incluso yo le estoy hablando cuando estoy siendo perseguido, estoy a punto de que me metan preso. No sé qué va a pasar con estas declaraciones, pero claro, el caso de la Universidad de San Carlos es un caso gravísimo, gravísimo, porque el Estado de Guatemala y el rector actual es impune y no ganó las elecciones, cometió un fraude y por eso es el actual rector.
Walter Mazariegos.
Fraudulentamente. Entonces, Walter Mazariegos, exactamente.
Con el caso de la universidad que fue ocupada para denunciar un caso de fraude en la elección del rector Walter Mazariegos, vinculado al gobierno del presidente derechista Alejandro Jan Matei, la Fiscalía abrió un nuevo frente contra Arévalo luego de conseguir inhabilitar a su partido Semilla y de desestimar al Tribunal Supremo Electoral que validó el triunfo del presidente electo Arévalo, quien denuncia un golpe de Estado antes de su investidura. Ramón Cadena, abogado y miembro de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica.
Yo creo que lo que están haciendo es una barbaridad total, y están persiguiendo a gente buena, a mí me están persiguiendo. Yo soy un abogado que he defendido comunidades toda mi vida, sí. Y ahora ya se habían metido en mi casa un comando militar. Me quedé en Guatemala porque dije, me quedo, no puede ser que me estén persiguiendo por mi trabajo. Mi trabajo es honesto, es claro, y yo sigo aquí. Puede ser, esto ya no se aguanta más. Esta dictadura hay que pararla, y solo la puede parar la calle con las poblaciones o la comunidad internacional con las sanciones económicas. Nada más, es la forma de pararla.
La Organización de los Estados Americanos denunció este miércoles los intentos de impedir una transición pacífica del poder en Guatemala, mientras Estados Unidos insistió en que se respeten los resultados del balotaje del 20 de agosto, en el cual Arévalo se impuso por amplia mayoría.
Ramón Cadena Ramila en línea con RFI, un enfoque edición a cargo de Natalia Olivares. Por último, asesinan de un balazo a un fotoperiodista del Heraldo de Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos, Ciudad Juárez, la ciudad del paso. Próxima cita informativa a partir de las 10 GMT. Esto es todo por el momento. Segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Si algo comparten es la montaña, el trío dorado suizo-argentino. Aquí en estos platós, RFI con Jordi Batalle.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos tiempos marcados por la crisis, la inflación y la dificultad de encontrar empleo, nos vemos obligados a alejarnos a menudo de nuestro núcleo familiar en busca de horizontes mucho más clementes. Este es el caso de nuestro invitado de hoy, el guitarrista y compositor argentino Carlos Dorado, quien con sus hijos Lucas y Dalmiro forman el Trío Dorado, que va a presentarse este jueves en la sala Le Baiser Salé, aquí en París, presentando su nuevo álbum Viaje. Muy buenas tardes, Carlos Dorado.
¿Qué tal?
Bienvenido a Radio Gracias. Francia Internacional. Has venido maravillosamente acompañado de tus hijos, Lucas y Dalmiro. Bienvenidos a ambos también.
Hola, muchas gracias.
Largo fue sin duda el viaje desde Argentina a Suiza, donde te instalaste hace ya más de 30 años, ¿no?
Sí, llegué a Suiza en 1989, así que hace ya más de 30 años, sí.
¿Cuáles fueron las razones de cambiar de país?
Bueno, en principio, yo tenía un dúo en Argentina, hacíamos música, tocábamos en un festival de jazz ahí en Buenos Aires, y justo había dos músicos también de suizos, con los cuales tocamos juntos luego, al final del festival, y ellos nos invitaron a venir acá a Europa, para una pequeña gira, pero luego yo me fui quedando.
Además, en Suiza está el famoso Festival de Montreux, uno de los mejores del mundo, ¿no?, de jazz.
Sí, 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 sin duda.
¿Habéis tocado en Montreux también?
He tocado una vez, sí.
Es impresionante, periodo. ¿No? Imagino tocar allí.
Sí, muy lindo, muy lindo. Están los grandes músicos.
¿Cómo es el público suizo? ¿Es respetuoso?
Es muy bueno, muy respetuoso, sí. Aplauden, este. Sí, sí. Tal vez la misma emoción que en Argentina. Pero bueno, eso es un poco en Europa, que en todos lados.
Permíteme, Carlos, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en 1958 en Buenos Aires, pero que vas a estudiar en el Conservatorio de Mar del Plata y composición en la Universidad de Buenos Aires. Cuéntanos, imagino que te interesaba ya el jazz más que el folclore, ¿no? ¿O no? ¿Me equivoco?
Sí, claro, sí. El folclore y el jazz y la música clásica también, música contemporánea. Estuve en la Universidad de Composición estudiando justamente música.
¿Qué se escuchaba en aquellos años como en jazz? ¿Había los nombres de los clásicos?
Los clásicos, sí. Dexter Gordon, Miles Davis, sí.
Y haber escogido la guitarra no es el instrumento más jazzístico del mundo, ¿no?
No, el menos casi.
Con permiso de ciertos grandes guitarristas,
¿eh? Sí, pero bueno, tampoco es que ahí con mis hijos hacemos jazz puro, sino que justamente lo que hacemos es tratar de fusionar la música argentina tradicional con el jazz.
Por supuesto.
Sobre todo poniendo partes libres de improvisación, que no existe eso en el folclore.
Todavía no.
Todavía no.
Como decíamos, vives en la ciudad de Viena, bien con B larga, como decimos
larga,
en España, no Viena. ¿Qué tiene el atractivo Suiza para que los argentinos les encante? Borges vivió en Ginebra bastante tiempo.
Sí, Borges creo que era en Vevey vivía, ahí en el lago de... en Lac Léman. Bueno, el paisaje es muy lindo. Yo siempre digo que para sacar fotos es un país hermoso. Pero, y como todos los países, tiene también sus problemas, ¿no? Pero,
y sobre todo no ha sido bombardeado como lo fue Alemania, ¿no? Preservado.
No, siempre estuvo afuera, en neutral.
En estos tiempos que corren, donde hay guerras por todos lados, uno se siente muy seguro, imagino, ¿no? Ahí en Suiza.
Bueno, sí. Es un país seguro. Sí.
No,
a la gente le gusta esa seguridad.
¿No es aburrido Suiza?
Un poco a veces, sí.
Me dijo ahora. Recién,
acabo de llegar hace un rato aquí a París y esto para mí es un caos.
Me así imagino, que, claro. Estamos locos todos. Me dirijo a Lucas y a Dalmiro. Vosotros nacisteis también en Viena. ¿Cómo vivisteis vuestros orígenes argentinos en la escuela durante vuestra infancia? ¿Fue difícil o al revés era una riqueza para vosotros?
No, al contrario, diría yo. Era una riqueza, por ejemplo, aprendiendo el francés, que se aprende en la escuela en Suiza ya de chico. Nosotros aprendimos mucho más rápido que nuestros camaradas, porque ganamos las palabras del español y así enganchamos mucho más rápido con el francés, y eso nos abrió otras puertas, ¿no? Y también siempre había ese coté lindo de que había conciertos en casa, donde pasaban muchos músicos argentinos, había tango en casa, y eso era algo que nos enriqueció, diría yo.
Habéis más heredado el español y el maravilloso acento porteño de tu padre. ¿Habéis viajado mucho a Argentina, quizás, Dalmiro?
Sí, viajamos mucho a Argentina. Me acuerdo una vez, fuimos 8 meses, cuando yo era todavía muy chiquito, y después volvimos y empezaron las clases. Yo fui a primer grado. Yo ya me olvidé de hablar alemán y todo. Tenía el pelo hasta acá abajo. Fui con el jersey de River Plate a la escuela y todo.
Imagínate.
Hablando español. Sí. Era un poco así. Un cambio.
Ahí en el cantón de Berna, donde vivís, bien está en el cantón, al borde del lago, a orillas del lago Bien, se habla francés y alemán, es bilingüe, ¿no?
Sí,
si a eso añadimos el español o el porteño, os da una riqueza increíble, ¿no? Me decías que has vivido en Berlín, ¿no, Lucas?
Después viví yo 7 años en Berlín, sí. Hice mis estudios de jazz ahí, de vibráfono.
El alemán no tiene secretos para vosotros.
Y no, porque nuestra madre es suiza alemana, de Lucerna. Entonces nosotros aprendimos las dos idiomas, español y suizo alemán, desde chicos.
Solo os falta el italiano, que también se habla en Suiza, ¿no?
Sí, también italiano.
Nos ha tentado el italiano.
Pero bueno, completamos con el francés, ¿no?
Dalmiro es saxofonista, joven, pero con una dilatada ya experiencia. Has tocado en el Festival de Copenhague, ¿no? Incluso de jazz. En varios festivales, pero en Copenhague en particular.
Sí, lo que es especial es que era el primer concierto que yo toqué, justamente el primer concierto en el Jazz Festival en Copenhague, que es bastante grande, y sí, era algo muy especial.
¿Cuánta gente había en el público?
No te podría decir, ¿no?
Más de 1000 personas.
No,
increíble. Es cierto que empezaste tocando la trompeta.
Sí, empecé tocando la trompeta cuando, no sé, tenía tal vez 12 años. Toqué medio año y después la dejé. No tenía más ganas y pues cambié de instrumentos de percusión, todo.
Y una vez empecé a querer tocar el saxofón, porque el saxofón es el instrumento así, así cool, ¿viste?
Para
el
jazz, perfecto.
Y sí, empecé con 15 años, 16 años a tocar el saxofón y ahí me quedé.
Carlos, ¿tu padre no influenció la elección del instrumento? Porque una trompeta en el trío no funcionaría, ¿no?
Bueno, la haríamos funcionar.
Taparía la guitarra completamente, el sonido.
Sí.
Lucas ha estudiado percusión, pero te decides por la marimba, el vibráfono, que es quizás el más melodioso de todos los instrumentos de percusión, sí, con permiso del piano.
Sí, exactamente.
¿Qué te atrajo de la marimba?
Bueno, yo en Biel, en la ciudad justamente, en Suiza, estaba en el conservatorio y mi profe de percusión me enseñó todos los instrumentos de percusión, digamos, la batería, los tambores, ¿no? Tímpani, casclair, xilófono, marimba, vibráfono. Pero cuando me mostró el vibráfono me enamoré del instrumento. Directamente amor a primera vista y dije que yo quiero hacer solo eso.
Así. Yo la llamo marimba, pero es un vibráfono. ¿En qué se diferencia una marimba del vibráfono?
En marimba de madera y vibráfono de metal.
¿Y los tubos que tiene debajo?
Los tubos, los dos tienen tubos, pero el vibráfono suena más, más legato, más largo, digamos, porque tiene un pedal como el piano.
Dalmiro, ¿cómo se siente uno tocando el saxofón en familia con tu padre y con tu hermana?
Se siente muy bien. Es muy lindo tocar en la familia. También es una buena posibilidad, digamos, porque yo tengo otros amigos que también tocan música. Y si para empezar a entrar a música, digamos, es mucho más fácil si ya tenés un padre que vivió toda su vida como músico y un hermano que ya es músico profesional, también ya vive como de música. Así que es como un camino fácil. Podría ser.
Imagino, Carlos, que para un padre es un orgullo tener a dos hijos tan brillantes, ¿no? Tocando juntos.
Sí, claro, sí, es una alegría.
¿No es demasiado duro con vosotros, vuestro padre, a la hora de ensayar, por ejemplo?
No.
Podéis decir la verdad, ¿eh? No. ¿Fácil de trabajar con ellos?
Sí. Bueno, aunque ahora cada uno tiene sus ideas ya, cuando son más grandes.
Volvamos a vuestro nuevo álbum, Viaje. ¿A qué viaje invitáis a los oyentes?
Bueno, como decimos en el disco, es un tema que representa un poco todos los viajes que nosotros hacemos, mostrando nuestra música, ¿no? Es un viaje internacional, digamos.
Es el mundo de hoy es así, ¿no? Hay que viajar,
sí.
El dúo se formó en 2012, habías dado ya muchos conciertos, ¿no?
Claro, antes tocamos en dúo con Lucas, que es mi hijo mayor, y Dalmiro tiene ahora 20 años, ¿no? O sea que él es todavía joven, muy joven, y hace más o menos 2 años que está tocando con nosotros así profesionalmente. En casa hace más, pero sobre el escenario hace más o menos 2 años, y bueno, ahora estamos con este trío y nos olvidamos ya del dúo.
¿Habéis tocado en América Latina, en Argentina, por ejemplo?
Sí, en Argentina, en Uruguay, con este grupo. Y yo estuve también en otros muchos países de Latinoamérica.
¿Cómo sois acogidos allí en Argentina después de tantos años viviendo en Buenos Aires? Perdón, en Suiza.
Muy bien, ¿no? Es el público es muy especial en Argentina, ¿eh? No sé cómo explicarlo, pero es otro...
Es latino, ¿no?
Es latino. También al concierto y te vienen a abrazar, algunos te ponen a llorar, claro. Eso es una cosa muy fuerte, muy muy linda.
Y este jueves tocáis aquí en París, en el Bessé-Salé, una mítica cava de jazz. Lucas me ha dicho que ya es parisino, ¿no? ¿Has decidido quedarte a vivir aquí en París?
Sí, hace un año que vivo acá en París.
¿Y qué tal? ¿Cómo funciona este mundo de locos para un...
Sí, me encanta.
Casi suizo.
Yo también soy un loco ahora. Formo parte ya. Y viniendo de Berlín es un cambio. Son muy, muy diferentes las ciudades. Las dos tienen mucha cultura, pero hay otra cosa acá en París que me atrae, le charme.
En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita en el Bessé-Salé, aquí en París, en el barrio de Halle, en el centro, en pleno centro, para la actuación del Trío Dorado. Muchísimas gracias a los tres, Carlos, Lucas, Dalmiro, y mucho éxito aquí en París. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.